¿Qué tal? Un gusto en escucharlo.
Igualmente, doctor. Queríamos consultarlo sobre, bueno, estas últimas cuestiones que se están dando. Fundamentalmente, esto que se conoció, esta decisión de la Ciudad de Buenos Aires de judicializar esta decisión también del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires de devolverle a la provincia la coparticipación que durante el macrismo se le había retirado.
Mire, yo creo que es nada más que una cuestión para la tribuna, porque en realidad no hay nada para judicializar. Cuando Macri le incrementó en el año 2016, apenas asumió el gobierno, algo más de 2 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, con el pretexto del financiamiento de la transferencia de la policía a la ciudad, lo hizo por un decreto. Uh-huh. Y esto no solo afectó a la provincia de Buenos Aires, afectó a todo el país. Fue un hecho de un centralismo absurdo que no hizo más que engordar las arcas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el bastión o el baluarte electoral del PRO, en detrimento del resto del país, y particularmente sí de la provincia de Buenos Aires, que había perdido mucho, a lo largo de muchos años había perdido mucha coparticipación. Pero acá hay que mirar esto desde el punto de vista de la equidad, es decir, toda decisión de un gobierno, y este gobierno lo hace permanentemente, tiene que estar apoyada en la equidad. Si queremos una sociedad organizada, si queremos paz social, tenemos que brindar educación, tenemos que brindar salud y tenemos que brindar seguridad ciudadana. Y entonces hay que corregir desequilibrios. No es posible que la Ciudad de Buenos Aires tenga recursos extraordinarios en relación a una provincia que tiene 307.000 kilómetros cuadrados cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene apenas 200 kilómetros cuadrados. Nosotros en la provincia tenemos 17 millones de habitantes y la ciudad tiene 3. Y así podríamos ir marcando todas las diferencias. Para que se dé una idea, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires del año pasado para arreglar veredas, equivalía a todo el presupuesto del municipio de Quilmes. Es decir, para que el municipio de Quilmes atendiera salud, educación, obra pública, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay un desequilibrio enorme. Y si después nos quejamos de la extrema pobreza, de la falta de educación o de la inseguridad, lo que tenemos que entender es que para resolver esos problemas hacen falta recursos. Y hay que obtener esos recursos de aquellos lugares y en los que tienen mayor ingreso. Porque tampoco se trata de aumentar impuestos a los habitantes de la provincia de Buenos Aires o del resto del país. Entonces lo que se hizo es un acto justo y de equidad, legalmente o jurídicamente está apoyado en la misma herramienta que usó Macri para transferir a la ciudad, que es un decreto. Uh-huh. Por lo tanto es inobjetable, y Garreta lo sabe, fue a la corte solamente para hacer un gesto hacia la tribuna.
Está. Por otro lado, Moró, ayer se conoció también esta decisión de la Cámara Federal de los jueces, bueno, estos tan polémicos, ¿no? Bertuzzi y Irurzun, de alguna manera de revocar los procesamientos de los funcionarios macristas por la causa de los peajes. ¿Cómo lo interpreta esto? Si bien dice que es por cuestiones formales y que la causa no se cae, ¿no? Se entiende esto, pero ¿qué interpretación le da usted a esto?
Mire, lo que está ocurriendo es que el mismo aparato judicial que se montó para perseguir a la oposición desde que Macri se hizo cargo del gobierno en adelante, es el mismo aparato judicial que ahora funciona para asegurar la impunidad del macrismo. Son los mismos, exactamente los mismos actores. Irurzun, que es el que inventó la teoría de que había que detener preventivamente a los que estaban acusados por lo que él denominaba el poder residual. Con ese criterio, imagínese que ya tendrían que estar presos Macri, Dietrich, Lujovne, Aranguren, todos los que están imputados del macrismo, arriba de la AFIS, Magdalani. Bueno, ahora ya no aplican más la teoría del poder residual. Y además es absurdo que diga que estos señores que hicieron este negociado del peaje, hay que anularles el procesamiento porque no tuvieron acceso a las pruebas, porque en realidad tuvieron acceso a las pruebas. Es cierto que como consecuencia de la pandemia hubo una acumulación de elementos que impidió la digitalización de una parte de las pruebas. Pero estos dos señores son los que, cuando Bonadío, en la causa de las fotocopias, que ni siquiera eran los originales, metía preso a Trochi, Merchi y a todo el mundo, nunca le mostraba el expediente, no le permitía a los abogados defensores acceder al expediente, y estos señores, como camarista, avalaban la actitud de Bonadío. Así que el fallo de ayer no hace más que demostrar que son dos camaristas que ya no merecen seguir en el cargo y que, reitero, estaban ahí para asegurar la persecución política del anterior gobierno y ahora están ahí para garantizar al anterior gobierno impunidad.
Por otro lado, y apelando a su función allí como titular de esta comisión que tiene que ver con la fiscalización de los organismos de inteligencia, hoy declaró Susana Martinengo, la exfuncionaria de documentación presidencial, secretaria de Mauricio Macri. No sé si ya está al tanto de que trató de despegar a Macri, ¿no?, de esta situación. ¿Cómo llevan adelante allí en la Cámara de Diputados el seguimiento de todas estas actividades y todas estas denuncias que viene haciendo la actual AFI contra la administración anterior?
Sí, nosotros estamos trabajando a muy buen ritmo desde marzo, cuando nos hicimos cargo de la conducción de la comisión bicameral. Hemos contribuido, y en mucho, desde el ámbito de la investigación parlamentaria, a ir dilucidando cómo funcionaba esta red de espionaje ilegal, que le puedo asegurar que es la más grande de la historia democrática de la Argentina. Y cuando me refiero a eso, no me refiero solo a la historia democrática reciente del 83 en adelante, sino incluso a la historia democrática anterior. Salvo los gobiernos militares, nunca nadie montó una red de espionaje que se entrometía en la vida privada de la gente, que condicionaba, que fabricaba carpetazos en función de las simpatías o las adhesiones ideológicas, políticas, religiosas. La verdad que pusieron toda la estructura del Estado, no solamente la agencia de inteligencia, sino otras agencias, la AFIP para hacer espionaje fiscal, la UIP para hacer espionaje bancario y financiero, todas las estructuras, migraciones, al servicio, reitero, de uno de los aparatos de espionaje y persecución y extorsión política más grandes de la historia democrática de la Argentina. Estamos trabajando a muy buen ritmo, lo hacemos de común acuerdo con la justicia, aunque somos esferas diferentes. La justicia es la que va a tener que sancionar penalmente, y nosotros somos los que tendremos que dar un gran informe a la sociedad argentina, al estilo de un nunca más dos, para que seamos conscientes de que estuvimos en el riesgo de que se consolidara en la Argentina un estado policial de persecución.
Y vinculado a esto, y ya con la media sanción de la reorganización de la justicia federal, como lo aclaró el presidente, digamos que no es una reforma judicial, ¿qué posibilidades hay? Sabemos que es un poco más discutido y complejo el número a obtener allí en diputados. ¿Cómo ve la posibilidad de la sanción de la ley de organización de la justicia federal?
No, nosotros somos optimistas. Yo creo que a medida que pasan los días, la sociedad va advirtiendo que ya no se aguanta más esta estructura judicial, no solamente por lo que significa en materia de protección de delincuentes de guante blanco, como fueron los del macrismo, sino porque además es una justicia que no llega a la gente, no tiene inmediatez con la gente. Si se reclama más seguridad, cosa que me parece razonable, tenemos que tener una justicia que esté más cerca de la gente, que tenga juicios por jurados, con más cámaras federales, con más jueces federales, con más fiscales federales, con más defensores oficiales, porque los jueces federales no se ocupan solo de los delitos contra la administración pública, es decir, los vinculados a la corrupción. Se ocupan del tema de la narcocriminalidad, se ocupan de los delitos de lavado de dinero, de trata de personas, es decir, infinidad de delitos federales. Y en algunos casos incluso se les agrega la función electoral. Hay jueces federales que atienden todo esto, un solo juez federal en una provincia. Hay provincias donde la Cámara Federal está en otro lugar. Por ejemplo, San Luis no tiene Cámara Federal, tienen que ir a pleitear a Mendoza. Bueno, esto hay que terminarlo. Por supuesto que esto significa crear el cargo. Bueno, la seguridad y la justicia necesitan de recursos. Usted no puede llevar adelante un buen servicio de justicia con fantasmas. Tiene que nombrar personas que se hagan cargo de esas responsabilidades.
¿Y Moró, hay posibilidad que se incorporen también en modificaciones allí en diputados?
Puede ser, ¿por qué no? De hecho, en el Senado, el oficialismo mismo introdujo algunas modificaciones. Ahora, tampoco se detiene ahí la reforma judicial. Después, más adelante, va a haber que estudiar y discutir mucho el papel del Consejo de la Magistratura, el de la Corte. No podemos tener una Corte que no tiene plazos para resolver, por ejemplo, recursos extraordinarios. Hace poco se conoció el caso de una chica de Misiones que terminó trágicamente, que estuvo 14 años presa por un homicidio que no había cometido y la Corte tardó 14 años en resolver el recurso extraordinario.
Increíble.
Salió de la cárcel, ya en libertad y libre de culpa y cargo, y se suicidó. Así que digo, no es posible que tengamos una justicia donde la cúspide de la justicia se maneja con absoluta impunidad. Porque es un problema ya incluso cultural, hay que terminar con esto de los supremos, en democracia toda esa terminología, los supremos, usía, la majestad de la justicia, todo eso que no tiene nada que ver con un sistema democrático. Además, una justicia que es endogámica, la mayoría de los que están en la justicia federal, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, son todos parientes, hijos, tíos, sobrinos. Digo, parecieran una casta de la nobleza, y la nobleza se abolió hace muchos años, ¿no?
Bueno, apostamos a que avance esa reforma judicial también más profunda, ¿no? Después de esta reorganización, de esta creación de juzgados, que como usted decía, aquí en la provincia del Chaco, por ejemplo, la justicia federal, la Cámara Federal, que tiene sede en Resistencia, interviene en casos de Formosa y del norte de Santa Fe, por ejemplo. O sea, que aglutina, es el tribunal de alzada de dos provincias más, de Chaco, de Formosa y de Santa Fe.
Si queremos una justicia más eficiente y más cercana a la gente, tenemos la obligación de designar de funcionarios y, bueno, que se hagan cargo de esa responsabilidad. Bueno, les agradezco infinitamente la llamada, ¿eh?
Igualmente, le agradecemos, diputado Moró. Muchas gracias.
Gracias.
Era el diputado nacional Leopoldo Moró, del Frente de Todos, en contacto con Demasiada Tarde.